Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y les doy la bienvenida al episodio número 37. Hoy vamos a analizar, obviamente, el derbi de la capital, ese partido que terminó 1-1. Ese partido lleno de emociones, ¿no? De subidas y de bajadas, llenos de remates al travesaño, ¿no? Y bueno, para hacer todo el análisis del partido y más, y de la actualidad de la Roma, tenemos a no solo a David, sino a Maxi, del diario Olé. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, ¿cómo andan? Un placer volver a estar con ustedes y sobre todo hablar después de un día lleno de clásicos.
David, bienvenido de regreso. ¿Cómo va todo?
Hola Sam, hola Maxi. Encantado una vez más de estar en Planeta Roma y nada, hablar, como dice Maxi, de día de clásicos.
De día de clásicos, y a ver, de dos clásicos. Bueno, ya vamos a comenzar uno por uno. Comenzamos con el derbi de la capital. Maxi, ¿cuáles fueron tus sensaciones generales del partido?
Un partido al palo, te diría, para titularlo. Tremendo. Exacto. Unas emociones desde el primer minuto ya hubo jugadas, hubo palos por los dos lugares, mucho nerviosismo cada vez que la tenía la Lazio, la verdad que temblaba por nuestra defensa, por la defensa que vimos el partido pasado y porque esta defensa no la pensaron así durante toda la semana. Porque iba a jugar Zapacosta, se lesionó en la entrada en calor, Florenzi volvió a su posición, o sea, tenía muchas dudas de cómo iba a responder Mancini también junto a Facio, y cada vez que la tenían ellos, la verdad, tenía un cierto temor a ver qué iba a pasar. No sé ustedes.
Cada ataque de la Lazio tenía el aroma de gol, ¿no? Cada ataque de la Lazio, pero había un espacio grande de los mediocampistas, ¿no? David, ¿tú cómo lo viste?
Sí, realmente sigue faltando ese 5. Yo pensé que quizás Diawara podía salir del primer minuto hoy frente a la Lazio, pero Fonseca eligió por una pareja que se conoce un poco más como Brian Cristante y Lorenzo Pellegrini, que realmente los dos juegan fuera de posición. Ninguno de los dos un 5 nato. Son jugadores con mayor vocación ofensiva y les cuesta quitar la pelota, meter el pie, pararse bien en el medio de la cancha para cortar esos pases diagonales que te pueden hacer mucho daño.
A ver, vamos por partes. En el primer tiempo, comenzando, a ver, ¿cómo lo viste? ¿Tú viste a la Lazio mejor el primer tiempo, un poco más nivelado? Bueno, hasta que llegó el gol de la Roma, ¿no? Cuando parecía que el mejor momento era de la Lazio.
Yo creo que, a ver, como te dije en el programa previo al derbi, yo tenía mucha preocupación porque la Lazio es un equipo muy trabajado. Tiene un técnico que conoce muy bien a sus jugadores, una plantilla que está bien acoplada, tienen un sistema muy trabajado. Y este era el rival a vencer en cuanto a la Roma. O sea, es un equipo nuevo, trabajo. Fonseca tenía que analizar bien un rival que nunca había enfrentado. Y realmente costaba enfrentar un Lazio que todo lo hace de memoria. Y ese era el mayor rival que tenía la Roma en cuanto a esto.
Eso ha sido un mérito de la Lazio al pasar de los años, ¿no? No, digamos, no ha traído nombres importantes, pero ha mantenido un cierto tronco de jugadores, ¿no?
Y un plan de juego creo que mantiene. Esa posesión que no es tan inerte, sino que es agresiva. Que te mueve, que hoy vi una jugada que uno se mete para adentro y deja todo el carril vacío y es una jugada preparada y así te van agujereando la defensa. Pero bueno, por suerte, los palos y alguna que otra salvada.
Creo que eran 5 palos en 26 minutos de los dos equipos, una cosa de loco. Yo no me acuerdo haber visto una cosa así.
Bueno, sí, según estuve leyendo, era récord para un primer tiempo, 5 palos en un primer tiempo. No se da un partido así. Desde 2007, 2008, creo, un partido del Inter con el Atalanta o algo así, que fueron 5 palos en todo el partido. O sea, 5 palos en el primer tiempo, casi en 26 minutos, es algo increíble.
Bueno, más o menos el equipo trató de salir a jugar con la idea, ¿no? Ahora que no funcionó, porque no la ven los jugadores, como dijimos, afuera de su posición, más que todo en el medio campo, ¿no?
Y sí, a mí un poco me sorprendió en la semana cuando se empezó a hablar de Florenzi como volante por izquierda, casi extremo, cuando viene de jugar de lateral por derecha. No quiero decir que no lo pueda hacer, pero que es algo insólito que un jugador pase de una posición defensiva por derecha a ser un casi delantero por izquierda, ya es llamativo, por lo menos para mí.
Sí, Florenzi ha sido un jugador versátil, así. Es más, en sus comienzos él jugaba por arriba, pero por derecha, no por izquierda. Pero siempre fue
Sí,
versátil.
exacto. Pero que pase de un partido a ser un defensor, a un partido a ser un delantero, es llamativo, por lo menos es llamativo. Teniendo no, opciones, teniendo alguna opción ahí, se ve que Kluivert no lo convenció en el primer partido, fue uno de los más flojos, sino contra
Sí,
Genoa.
sí.
Pero bueno.
Podemos meternos tal vez a analizar jugadores uno por uno, ¿no? Pero, o digamos como actuaciones individuales. Pero dale, sigue el pensamiento.
No, no, sí, eso me llamó la atención. Después vi a Under mucho más bajo y vi a Zaniolo queriendo, moviéndose, yendo un rato para la derecha, un rato al centro, un rato a la izquierda, bajando, hasta yendo de nueve, pero no se encontró con nadie, no hubo una sociedad, ahí esa sociedad que tiene que haber. Y al que lo vi con ganas fue a Pellegrini, por ejemplo, lo vi pidiéndola y encarando un poco más, no sé si lo vieron igual ustedes. Bueno, secó, nunca falla. Armó el penal él, prácticamente. Nos salvó ese primer tiempo su penal. Ese gol fue 50 de Seco, 50 de
Como
Colarov.
que le levantó la pelota al brazo del jugador de la ciudad, ¿no?
Y era una jugada que no iba a pasar nada. Tampoco de lo que intentó él parecía que era muy peligroso para ellos, pero terminó siendo o siendo algo clave para el partido. Por eso te digo, es un gol 50% de Seco, 50% de Colarov.
David, ¿cuál fue tu punto alto de la Roma?
Bueno, creo que Saniolo es un jugador que me deja, como decía Maxi, un jugador que tiró más de su calidad individual. Creo que también por este sistema de la Lazio, que con tres en el fondo, cinco en la media cancha, te cierran mucho los espacios, te hacen difícil este juego de la Roma, que es un juego asociativo. Como decía Maxi, Under se vio poquísimo. Esa banda la tenían muy bien cubierta. Under te encontró muy pocos espacios. Le cayeron pocos balones para poder correr con espacio, que es lo que le gusta a él. Y creo que yo me quedo con Saniolo. O sea, realmente Saniolo, Saniolo y Mancini. Realmente Saniolo es un jugador con su juventud, maneja muy bien el cuerpo. No sé si ves la jugada, el primer palo, tranca muy bien, esconde bien el balón, tranca el cuerpo, se da la media vuelta y rápido, prácticamente sabía dónde estaba el arco. Le tiene un disparo fuertísimo a Estracocha que por unos centímetros sale. Realmente me encantó lo de Saniolo hoy, amén de que hubo falta de asociación, como dice Maxi. Y lo otro, Mancini, que realmente es un muchacho joven, porque cuando tú le ves la cara a Mancini, es un muchachito, tiene 22 años, es su segunda, tercera temporada en Serie A. El año pasado jugó bastante, pero ya cuando Gasperini sabía que iba a salir, lo condenó al banco. En los últimos partidos alternaba titularidades con entradas desde el banquillo, pero es un muchacho que me pareció que lo hizo bien. Creo que no tuvo mucha culpa, mucha incidencia en los goles. Si bien en el gol de Luis Alberto, él marca muy bien a Ciro Immobile, lo que el área se queda vacía, quizás por la falta de llegar de un contención a cerrar, o porque Facio no se ubica bien, pero me parece que el muchacho sale con
Mira, que
aprobado
eso
de
es lo
un
bonito del
partido
fútbol, ¿no? Yo
súper complicado.
aquí creo que voy a discrepar contigo. Yo creo que Mancini fue uno de los puntos bajos. Si no hubiera sido por los palos, yo creo que hubieron varias jugadas que se lo llevaron de la derecha para la izquierda y él lo único que hizo fue mirar sin poder hacer nada y la pelota chocó en el palo. Una o dos fueron de él. Si las pelotas terminaban adentro del arco, hubiéramos estado hablando un poco más de eso.
Bueno, mira, si ves el primer disparo a palo, es de Lucas Leiva, es un rebote realmente de la defensa que agarra a Lucas Leiva y mete un trayazo terrible al palo. Pero te digo, me parece que en puntos generales, a mí Mancini me gustó lo que hizo, lo vi bastante bien para un partido de la envergadura que venía con la presión que viene después de ver
Claro, eso iba a
lo que hace
decir.
Juan Jesús en el partido contra el Genoa. O sea, no era un partido sencillo.
A mí me gusta lo que puede dar a futuro y la proyección que tiene.
Sí, la vara estaba bastante baja después de lo que mostró Juan Jesús. Haciendo poco ya iba a ser más de lo que hizo el brasileño. pero yo, para no quedar mal con ninguno de los dos, voy a decir que no fue ni el peor ni el mejor. Si quieren, así hacemos las paces los tres.
A ver, del 1 al 10, ¿cuánto le das a Mancini? Estamos comenzando con un defensa, ahora regresamos al arquero. ¿Cómo comenzamos con Mancini? ¿Cuánto?
Yo le doy un 6. Hubo momentos que intentamos salir del fondo con él, que algunos pases los dio, pero después fue el pelotazo. Y hubo ciertos desajustes. Es cierto, recién llegó. No lo voy a matar por eso. Pero para mí es un 6.
David.
No, yo creo que igual voy con Maxi, voy con un 6, me parece aprobado el momento, la situación, un debut en un partido como este de titular no es nada fácil. Creo que el muchacho se lo ha aprobado.
5.5 le voy a dar yo. Porque eso es lo mismo que digo, porque tú no siempre estuvo impecable en la marca, eso es lo único que voy a decir. Bueno, vamos comenzando otra vez en orden, ¿no? Con Pau López, ¿cómo estuvo el partido de Pau López?
Yo creo que no tuvo incidencia en el gol. Lo fusilaron a metros de distancia. Y después, mucho más para analizar. Hubo una que la rozó, pero cumplió. No tuvo culpa y fue figura.
Tuvo un error en el primer tiempo que nos dio un pequeño pase, un paro cardíaco, ¿no? Pero sí, después sí, de eso estuvo, es cierto, normal. Es no desentonó, ¿no? Yo le doy un 6. Sí, ¿tú, Maxi?
No, yo le voy a dar un 5 porque ahora me acuerdo que ese pase fue muy peligroso. Yo le voy a dar un 5.
Yo creo que le voy a dar un 6. Realmente le voy a dar 6 más por la fortuna, porque los palos cuentan y al final prefiero un portero afortunado que uno desafortunado.
Y hubieron varios remates al arco de la Lazio que al final de cuentas había que hacerlos, ¿no?
Sí, hizo una tajada también sobre Joaquín Correa a Bocajarro que mostró muy buenos reflejos ahí, Pau. Si bien se equivocó en esa salida en corto que realmente casi nos mata del corazón, pero me pareció un partido bien para Pau, perdón.
A ver, vamos en orden. Ahora, por la banda derecha, el partido de Florenzi, Maxi.
Bueno, Florenzi lo vi al principio más preocupado por atacar, pero después no fue opción ahí arriba con Under tampoco. Lo ayudó, yo le daría un 6 también como a Mancini.
Yo también, más o menos por ahí, ni sobresalió ni estuvo muy bajo, ¿no? Un 6, un partido regular de Florenzi, ha tenido muchos peores. David.
Yo creo que le voy a dar un 6.5 a Florenzi, primero por el valor y coraje que le mete siempre en la cancha. Es un hombre que ayuda, muchas veces está siempre tratando de tirarle una mano a Facio. Facio a veces deja mucho espacio, entonces tiene que venir a cerrar esos espacios. Un hombre que siempre corre la banda y me parece que paró bastante bien todas las llegadas que hubo por ahí. Hoy no se vio superado muchas veces en esa banda y creo que hizo un partido más que decente de capitán.
Me intrigó cuando subió en los últimos minutos para delantero, para jugar arriba. Me gustaría verlo un poco más arriba de la cancha, con un poquito menos, no mucho, con un poquito menos de rigidez defensiva, ¿no?
La primera jugada que tiene arriba se nota que su vocación es ofensiva, hace un 2 rápido, se mueve muy bien, estaba en su zona, realmente claro. Él es atacante.
Eso me gustaría verlo un poquito más, como digo, un poquito más de Florenzi sin tanta responsabilidad defensiva, ¿no?
Lo que pasa es que si su posición es por la derecha, tiene la competencia Sunder y ahí no la tiene tan fácil, realmente. Hay que apostar por uno o por otro, porque yo por izquierda me genera muchas dudas. Para mí es un jugador que tiene que estar la banda derecha, sea volante.
Pero lo ha hecho, Maxi. Es un hombre que ha jugado por ahí más de un partido, si mal no recuerdo. Déjame ver si puedo encontrar el dato, pero creo que ha hecho más de 20 partidos en primer nivel jugando por la izquierda y es un hombre que es muy, muy polivalente, realmente de Florenzi. Tengo aquí el dato, ha hecho 18 partidos en Serie A, Copa, incluso en la Champions, ha jugado por el extremo izquierdo.
Súper versátil.
Sí, ahora sí, no hay dudas de eso, pero hay que ver cuánto le da al equipo en cada posición.
Yo creo que le puede dar bastante, porque primero que todo le podría echar una mano a Kolarov en defensa. Ya a Kolarov le cuesta un poco el gol, incluso llega por una pérdida de balón de Kolarov en la salida, pero creo que le podría tirar una mano sobre todo en defensa a Kolarov en esa banda.
Yo sí creo que es opción. Estoy intrigado de ver a Florenzi un poco más adelante en los próximos partidos, ahora que Zappacosta y Spinazzola se recuperen, ¿no? Bueno, nos movemos. Federico Facio, David.
Yo a Facio, a mí me sigue dejando muchas, muchas dudas. Lo veo lento, se ubica mal, le rebotan los balones, no sabe, no sé, se ve como desubicado en la cancha. Yo creo que conmigo de 5 no pasa.
Yo le voy a dar 5.5, porque al final de cuentas no siempre fue su culpa, porque también cuando los mediocampistas no te ayudan, la defensa siempre se va a ver más expuesta. 5.5 para mí. Maxi.
Yo concuerdo con vos, 5.5, por la razón que es un 2 y jugó de 6 para ayudar al equipo, y porque de arriba sacó algunas, pero 5.5, no más que eso. Es cierto que no tiene la salida que podría darnos Mancini, pero yo voy con vos, 5.5.
Bueno, ya hablamos de Mancini, ahora por la banda izquierda, Alexander Kolarov. David.
Bueno, Kolarov tiene luces y sombras. Como te decía, el gol llega por una pérdida de balón de él en la salida, pero por otro lado, anota un penal, la sangre fría, tremendo, tiró un penal exquisito. Creo que valorando entre las dos se podría llevar un 6.
De acuerdo con el 6. Tuvo alto, fue de los mejores afuera de ese error, que bueno, que fue súper costoso, fue uno de los puntos altos del equipo, ¿no? 6 para mí también.
Creo que es en el primero que es puntaje que concordamos los tres, yo también le voy a dar 6 por el error en el gol de Lazio que la termina perdiendo él. Y eso, si no, era un 7 por el gol, por sus ganas, pero doble 6.
Bueno, nos movamos a la mitad de la cancha, a la zona caliente de este partido. Comenzamos con Brian Cristante. Maxi.
Pero por momentos lo vi... Yo no me quiero adelantar en los temas que vamos a hablar hoy, solo esto, que por momentos lo vi haciendo de Rossi, haciendo de entre los centrales, pero también lo vi chocándose y no encontrando una salida fluida para el equipo. Yo voy con 5.5.
Yo igual, 5.5, porque, y como lo decíamos, no creo que se sienta tan cómodo jugando un poquito tan atrasado. David.
No, yo justo te decía, no sé si lo recuerdas antes, Sam, te decía lo que te decía Maxi, que veía a Cristante tratando de hacer el trabajo de Rossi, intentando jugar de primera, tratando de cortar el juego, aunque no es su trabajo, le cuesta un poco ubicarse en el medio de la cancha de 5, cosa que no es él, es un hombre de mucha más vocación ofensiva, pero por las ganas que le está poniendo y por el trabajo que está haciendo, puede ser bueno o malo, yo voy con un 6, porque realmente está jugando muy lejos de lo que de su posición, pero así todo, veo al muchacho con muchas ganas y bastante concentrado en su trabajo.
Lorenzo Pellegrini.
Bueno, me gustaría arrancar porque es de los que más me gustó. Sobre todo en el segundo tiempo, en los momentos que se la pidió la pelota, se hizo cargo, tuvo algún arranque, Y fue muy movedizo, y por ahí miraba el equipo y no sabía dónde estaba buscando un sector vacío. A mí me gustó, así que voy a ir con 6.
Yo estoy de acuerdo con un 6, estuvo movedizo, fue de los que más la pidió en la mitad de la cancha. Siempre le va a costar más defensivamente y eso lo sabemos, ¿no? Y ahora que estuvo sacrificado en esa posición, ¿no? en esa formación táctica que puso Fonseca. David, yo también le doy un 6, David.
No, yo creo igual que voy con el 6, aunque no me sigue gustando ver a Saniolo a Pellegrini tan lejos del área. Igual es lo mismo que te decía con Cristante. Incluso creo que Fonseca, cuando hizo los cambios, yo lo hubiera hecho de otra manera. Quizás hubiera entrado a Guará antes, hubiera puesto en vez de entrar a Pastore, hubiera puesto a Lorenzo en el medio y tirar a Saniolo a la banda. Pero bueno,
yo también la pensé esa, David. ¿Por qué no sube a Pellegrini y pone ahí a Diawara?
Yo pensé que el primer cambio debería ser Diawara para dar un poco más de forma a esa media cancha.
Y para darle un poco más de equilibrio, ¿no? Que es lo que le faltaba.
Exacto, exacto. Pero bueno, Fonseca lo vio de otra manera, que si bien Pastore cuando entra, tú ves que tiene esa calidad, que te puede tirar un pase, pero le cuesta mucho incidir en el partido.
El turco Cengiz Under. Maxi.
Y esperé mucho más de él, sobre todo después de lo que vimos en la primera fecha. Esperé mucho más de él. Y no sé realmente, estaba pensando recién qué jugada hizo que No hay algo que pueda destacar de Under, lamentablemente. Yo voy a ir con un 5.
Yo también voy a ir con un 5, pero lo que más me molestó de Under hoy no fue su contribución, baja contribución de, ofensivamente, fue su baja contribución defensivamente. Varias veces en la transición de regreso lo agarrabas un esfuerzo mínimo para tratar de recuperarla y después caminaba de regreso. Y eso no, eso te deja en desventaja. Eso fue lo que yo más le critico en este partido. Ahora, nadie niega su calidad y que un partido malo lo puede tener cualquiera, pero este partido yo le doy 5.
Seguro, seguro. Por eso estamos puntuando, estamos analizando lo que pasó hoy. Y lo que pasó es que no pasó nada con Under.
Exacto, creo que, como lo decía antes, además que estuvo muy bien marcado, le costó incidir en el partido. Entre que no le llegaban pelotas, estuvo muy flojo en soporte defensivo, se vio un Under desconectado completamente desconectado. Más se hablaba de alguna jugada, creo que le recuerdo una jugada dentro del área que hizo una combinación, pero fuera de eso, poco y nada. Creo que 5 igual.
Justin Kluivert.
Bueno, lo mismo. Yo creo que sigue mostrando ganas, sigue mostrando que corre, que busca asociarse con alguien, pero no encuentra ese alguien. Me sorprendió por momentos verlo en el centro de ese trío de ataque que tenemos detrás de Seco, pero ahí tampoco encontró su lugar y no viene de jugar bien contra Genoa, no viene de jugar bien el Clásico. Es otro que quedó con 5.
Yo le voy a dar 5.5 por sus ganas, nada más solamente, porque igual es defensivamente aportó lo mismo que Under. A veces el esfuerzo no era tanto, ¿no? Y ofensivamente, a ver, tuvo ganas, tuvo un par de, pero siempre, en mi opinión, hace una de más. Yo creo que estoy siendo súper benévolo con el 5.5. David.
Yo creo que en esto voy a discrepar contigo, Sam. Yo le voy a dar 5.5, pero me parece que en defensa Justin Clavis se inmoló un poco más que Under. Metió bien el pie, trató de luchar, fue fuerte al balón, recuperó algún que otro balón. Lo que le voy a criticar es que tuvo tres contras dirigidas por él que nunca encontró el pase final. Le cuesta encontrar y decidir bien el pase final. Tenía tres contras que pudo verticalizar en muchas, buscar otras alternativas, pero siempre eligió la incorrecta y eso le costó a la Roma, porque eran contraataques en superioridad que podíamos haber hecho un poco más de daño y siempre eligió la opción incorrecta.
Siempre hizo una de más, sí.
Sí, sí, estoy de acuerdo en eso que dijiste de que aportó un poco también para defender. Es cierto, porque Kolarov va y va y va y va y en alguna jugada lo encontré ahí por la banda izquierda siendo una rueda de auxilio. Pero bueno, a él lo tenemos también para atacar y en ofensiva no le vi nada hoy.
Exacto. Le costó
¿Cuánto
muchísimo.
¿Cuánto le das, Maxi?
Yo le doy 5.
5, un poquito menos. 5.5, sí, 5. Tal vez fue un poquito cruel en la parte defensiva, pero yo lo vi, varias veces lo vi caminando. Sí lo vi un par de veces a traje defensivo y que cubrió a Kolarov, pero varias veces también lo vi caminando. Y ahí fue cuando comenzaron los espacios de contragolpe del Lazio. Pero bueno, seguimos. Nicolò Zaniolo.
Sí, de mayor a menor, claramente para mí arrancó como para comerse el derbi y ser la figura, no tuvo suerte. Eso está claro, dos zurdazos en el mismo palo, no tuvo suerte, pero arrancó muy bien pidiendo la pelota y animándose. A mí me gusta cuando se anima, cuando tiene la confianza de que va a dejar a un rival en el camino y lo va a dejar, pero después se fue apagando. Así todo fue de lo mejor, yo le voy a dar 6.5.
Yo le voy a dar 6, porque para mí sí fue de los puntos altos de la Roma, pero ninguno para mí fue de más punto alto, más que 6. Yo le voy a dar un 6 porque sí fue de los, como digo, los que más le metió ganas, le metió un excelente pase a Florenzi en el segundo tiempo, y fue de los que más corrió, y como tú dices, cuando encara y lleva y mete potencia, es un jugador interesantísimo, ¿no? David.
Yo igual le voy a dar 6.5. Primero, por su juventud, es un hombre que... Zaniolo salió tocado del partido contra Genoa, salió con una venda en uno de los muslos, le puso muchas ganas al partido, sabe usar muy bien los tiempos, es un jugador que es el diferente. Este es el muchacho, este es el jugador diferente de la Roma, el que te puede sacar algo de la nada. Creo que se esforzó, este partido es muy desgastante, lo he repetido varias veces, la formación de la Lazio te lleva a cansarte porque son muy compactos en su defensa. Tienes que pasar primero una línea de 5 para luego llegar a 3 en el fondo. Los carrileros llegan, te apoyan. Es muy complicado. Es muy complicado, la verdad. Y creo que el 6.5 está merecido para un joven como Saniolo.
Edin Seco.
Arranco con Edin. Primero voy a decir que le voy a dar 6, pero me cuesta ser subjetivo con un jugador que nos dio tanto. Hoy voy a valorar el medio gol, el penal, y algún que otro arranque que tuvo, sobre todo en un momento por izquierda, no sé si lo vieron, que se paró más por izquierda, a veces lo hace, y encaró por ese lado, también el penal llegó por ese lado, pero después como todo el equipo se fue apagando, y le voy a dejar en 6.
De acuerdo con el 6, fue importantísimo, como tú lo dices, en el penal, y siempre, no más que todo, así no meta goles, siempre es importantísimo como punto de referencia en el ataque.
Yo creo que voy con el 6, primero que todo porque le llegan muy pocas pelotas en opciones claras, cosa que no es culpa de él, pero bueno, me quedo con esa actitud de él. Es muy bueno jugando de espaldas al arco, es un hombre que te crea, como dice Maxi, el penal lo saca de la nada porque era prácticamente una jugada intrascendente, iba a tirar un balón al área a ver qué podía pasar. Tuvimos la suerte de que Milinkovic-Savic levanta la mano y le pega y finalmente es el penal, pero creo que ofensivamente, que es su función, realmente tuvo poco. No recuerdo un disparo claro entre los tres palos, incluso que tuviera que hacer trabajar esta cocha. Pero fuera de eso.
Pero él ofrece muchas más cosas que eso solo, ¿no?
Exactamente, ofrece mucho más que eso y por eso le doy el 6, pero cumplió. Un partido aceptable para Dean.
A ver, ahora, bueno, entró Pastore los últimos 20 y algo de minutos.
¿Entró?
Santón y Diawara. ¿Cómo los vieron? A ver, muy pocos minutos para hacerlo. Yo creo que ya dio Maxi su comentario sobre Pastore. David.
Yo creo que ninguno de los que entraron ninguno incidió en el resultado final, ni para bien ni para mal. O sea, creo que darle una valoración sería contraproducente. Sí te marcaría que me gustó lo poco que vi de Diawara, un jugador que se para bien en medio del campo. Tiene muy bien toque diagonal, pero no creo que pueda valorar a ninguno de los tres.
Y Diawara es el que nos genera un poco de incertidumbre positiva, a ver qué más nos puede dar. Yo también tengo mucha esperanza en él. Me hubiese gustado verlo mucho más. O como dijo recién Sam, que entre antes, subir a Pellegrini hubiese sido una... Bueno, nosotros no somos los técnicos, pero hubiese sido una opción interesante.
Bueno, y ahora vamos a darle su puntuación al técnico, a Paulo Fonseca. Dale, continúa el pensamiento, Maxi.
Bueno, era un poco por ese lado, yo le voy a dar un 6. Está bien, se la jugó otra vez con lo que ya venía viendo con la base del equipo. No metió un Beretut, un Diawara. Y me gustó que sí puso a Mancini, que se dio cuenta que si Juan Jesús jugaba y se mandaba otra, iban a caer todos sobre él, o sea, hizo bien en ese sentido. Y la apuesta por Saúl Costa me sorprendió un poco por lo pronto que llegó también. No he visto nada de Saúl Costa como para decir cómo se la jugó por él. Por eso le voy a dar un 6.
Yo le voy a dar un 5.5, porque para mí debió entrar Diawara un poco antes y nada, bueno, a ver... Lo perdimos, ¿no? Que es importante. Sacó un empate, pero se nota que este equipo necesita bastante trabajo todavía, ¿no? Necesita encontrar ese equilibrio entre ataque y defensa. Yo 5.5 ahora. David.
Yo creo que le voy a dar el 5 porque no me gustaron los cambios ni lo que aportaron los cambios en su momento en la cancha. El cambio de Pastore por Hunde realmente no era lo que esperaba. Esperaba que en ese momento del partido, minutos 60 y tanto, se podía aprovechar un poco más, incluso presionar más a la Lazio por sacar más de ese partido, por luchar por los tres puntos, y mete un Pastore que realmente ni mucho ni poco, no influye sobre el partido. Y luego me aguanta los cambios, los otros dos restantes cambios, casi hasta el final del partido. Por lo tanto, creo que le voy a dar un 5 porque los cambios no me gustaron, cómo se hicieron ni cuándo se hicieron.
Los cambios de Simón y Sague tuvieron más efecto, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo que hizo mal los cambios. Yo lo mínimo que valoré es cómo planteó el partido de entrada. Por eso me fui al 6
Siempre
yo.
con su propuesta, ¿no?
Sí, no, pero te decía que Fonseca, lo que valoro es que lo pensó bien. El primer tiempo estuvo bastante bien el equipo y se fue ganando. Desde ahí va mi 6. Pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes que los cambios no me convencieron.
Bueno, ¿algo más para cerrar este tema del derby?
Bueno, yo quería decirte que estaba revisando las temporadas de la Roma y desde la 2010-2011 no empezábamos con tan mal puntaje. O sea, 2 puntos en 2 partidos de temporada. Y en aquella oportunidad terminamos sextos en la general de la Serie A. O sea, que a partir de ahora es puntuar y puntuar de a tres en todos los partidos posibles, porque si no nos va a costar muchísimo podernos meter en ese tren de arriba, que si bien ahora 2 jornadas no quizás pueda sobrellevarse, pero hay que empezar a puntuar de a tres y ya.
Porque la Juve, el Napoli, el Inter, en esos primeros tres no van a dar muchas chances, ¿no?
Torino
Hay
fue
que
otro
sumar
que
de
ganó
tres,
los
¿no?
2 partidos. Creo que son 3 equipos los que arrancaron con perfecto.
Torino,
Juventus,
Inter
Inter y
y
Torino.
Juventus.
Exacto.
Bueno, y sí, Inter está muy fuerte. Lo
Desde
tuve
temprano
viendo,
ya comenzamos
está
a
muy
remar
fuerte.
desde atrás, ¿no?
Sí, ahí no, ya le empezamos a perder el tren y hay que, como dice David, hay que sumar de a tres en
Tiene
casa
dos
y
semanas
afuera.
ahora Fonseca para trabajar con el equipo y acomodar eso, ¿no? Esas cosas que tanto están fallando.
Bueno, eso de trabajar es muy relativo porque solamente italianos mandamos 4 a la selección. Under está convocado, creo. Zaniolo se va a la sub-21. Edin Dzeko está con Bosnia. O sea, no le queda nada a Fonseca para trabajar en estos días.
Que sirva para recuperar lesionados al menos, para ver cómo recuperamos a Bacosta, por
Menos los
ejemplo.
internacionales. Bueno, eso sí, para eso sí va a ayudar, ¿no? Digamos, para los Zapacostas y los Spinazzola. ¿No sabes, David, cuánto más tiempo tienen de ellos?
No, bueno, lo de Zapacosta fue un problema en la pantorrilla. Hay que esperar probablemente mañana o pasado para tener más información y una idea más clara de lo que estaba pasando con el lateral derecho y de Spinazzola. Por el momento se dijo que eran 15 o 20 días, así que me imagino que después del parón FIFA podría estar a disposición de Fonseca.
¿Algo más para cerrar el tema Derby?
No, de mi parte está, creo que hablamos y puntuamos, hicimos el uno por uno de nuestro equipo.
David.
No, creo que igual que hemos dejado bastante claro el tema y nada.
A ver, ahora el tema mercado, ¿no? En unas horas ya se va a cerrar el mercado y bueno, yo creo que para el próximo episodio estaríamos un poco más especificar y meternos más en profundidad, ¿no? Pero ¿qué se ha escuchado de la Roma en las últimas horas?
Bueno, en las últimas horas llegó Nikola Kalinic, ya es un hecho que el croata va a ser jugador de la Roma. Llegó al aeropuerto Fiumicino, había algunos tifosi ahí esperándolo. Por lo tanto, Patrick Schick pone rumbo a la Bundesliga, va a ser un jugador de Leipzig, Red Bull Leipzig. Y nada, un jugador que tiene 31 años, conoce la liga, tiene un pasado con Milan y Fiorentina. Nada, y creo que lo he dicho más de una vez, lo que más me preocupa es su personalidad y su carácter. Si viene bien mentalizado y que va a ser el banco, el sustituto de Seco, no hay problema. Creo que puede aportar un hombre que la competición como la Europa League se da muy bien, anotó 5 goles la última vez que estuvo con la Fiorentina. En fin, creo que si viene para esto, no hay problema. Todo está en su carácter.
Y
Sí, el tema.
la operación de Patrick Schick, ¿esa préstamo a venta?
Realmente no lo he mirado bien porque todavía estaba esperando la confirmación oficial porque se decía de que era préstamo a 2 años con opción de compra porque la gente del jugador le dijo al Leipzig que mira, pídelo préstamo porque ellos de todas maneras tienen que pagar en febrero, entonces había un poco de humo alrededor de este tema, entonces estaba esperando a que salga la confirmación oficial por parte del club y diga cómo es la fórmula de la salida de Patrick Schick.
Yo leí algo de un préstamo de 5 millones y una salida obligatoria en 20. Eso leí hace un par de horas. No es un mal número, me parece, más allá de que lo pagamos el doble.
Exacto. Bueno, serían 20, 25, pagamos 40. Y bueno, no perdemos lo menos posible, ¿no?
Ese es el tema. Y con respecto a Karim, depende cuánto Seco lo deje jugar, porque está claro que, como dijo David, tiene que saber que viene a ser el suplente de Edin Seco.
Sí, yo me imagino que lo tiene clara, ¿no?
Esperemos que así sea.
Bueno, yo creo que estamos ya, como lo decía, en el próximo episodio nos metemos más en lo que es mercado, ya cuando el mercado esté cerrado y nos podemos hacer puntuaciones ya del mercado en general, ¿no? Ahora yo creo que nos metemos al otro clásico, al otro superclásico, al clásico de Sudamérica, al River Boca en el Monumental. Ahora sí, ese Maxi.
Lo tuve más cerca ese, un par de kilómetros más cerca me quedó, pero bueno, tuvimos algo romano porque el Rossi fue titular, se dio el gusto de jugar su primer clásico, aunque falta que lo juegue en la Bombonera, que es totalmente distinto, un clásico en la cancha de River, un clásico en la cancha de Boca. Jugó bastante bien, tuvo 69 minutos en cancha, fue titular junto a Marcone de doble 5. Lo que pasa es que Boca se jugó a defender, jugó a no perder, y ahí en ese juego era a cortar, y él sabe de eso, pero muy desgastante realmente, estar defendiendo. El plan de juego de Boca fue un poco avaro, me dejó con ganas de ver más de Rossi, lo que te puede aportar de visión, de pase, del pase de una, de los pases largos. Me dejó con las ganas. ¿Ustedes pudieron ver algo del clásico desde allá?
David.
No, yo realmente verlo no pude. Estuve siguiéndolo por internet y realmente me sorprendió que, según lo que iba leyendo y tal, River fue mucho más que Boca todo el tiempo, mucha ocasión ofensiva. Yo siempre imaginé que siendo River local le iba a meter mucha más presión a Boca, pero por lo que me cuentas parece que fue un poco más complicado.
Sí, realmente River intentó ganarlo y Boca jugó a no perderlo, sobre todo los dos equipos sabiendo que no es el clásico más importante que tienen en estos días, y River manteniendo el plan de Marcelo Gallardo, de la posesión de los laterales que van y van, de 2, 3, 9 en el área, y Boca, Alfaro sorprendió, por ejemplo, Carlos Tevez venía siendo titular en el torneo, y de repente hoy dejó de serlo, una decisión un poco polémica y muy discutida, y puso 2 9, aunque uno de ellos 9 jugó de 8, que fue Soldano, Franco Soldano, un jugador que fue a Europa, fue al Olympiacos creo, y ahora vino a préstamo, y jugó de 8 y Hurtado de 9. Por eso Boca se refugió prácticamente. Cada recuperación de pelota era un salimos, un para arriba, te la doy River y me defiendo otra vez. La recupero, te la doy, me defiendo otra vez. Fue así el partido, fue realmente muy aburrido.
Yo vi el segundo tiempo y vi mucho mejor a River que a Boca. Y hablando en interna con Maxi, me dijo que River fue inclusive mucho mejor en el primer tiempo. Entonces con eso ya me dijo más o menos toda la historia del partido.
Sí, no, es que como te digo, fue quien quiso ganarlo, y lo sorprendente es que River tuvo un día menos de descanso porque jugó el jueves a Copa Libertadores y en Paraguay, y Boca jugó el miércoles y en Buenos Aires. Así todo, River se mostró más entero y hoy los hinchas de River están más conformes, más allá de no haber ganado, están más conformes por lo que vieron de su equipo. Los hinchas de Boca no están disconformes porque tampoco es que pregonan el juego lindo o este tiki-tiki de acá para allá la posesión. Claro. El hincha de Boca quiere ganar, su obsesión es ganar, no importa cómo, pero sabe que jugando así va a ser muy difícil el cruce de las semifinales de Copa Libertadores, que serán en octubre.
Eso es, y eso que quería preguntarte, ¿qué se le viene a De Rossi y a Boca, obviamente, inmediatamente?
Por lo pronto se viene el parate, también para todos. De Rossi tendrá unos días para conocer un poco más de Buenos Aires, porque también acá en Sudamérica tampoco habrá fútbol local.
Fecha FIFA, ¿no?
Por la fecha FIFA, sí, Argentina juega con Chile y con México allá en Estados Unidos, los dos partidos. Y después se reanuda el torneo, pero la mira está puesta en la Copa Libertadores. Otra vez River. Aunque ahora será un ida y vuelta que se define en la cancha de Boca. Juegan el 1 de octubre en el Monumental, como jugaron hoy, y el 22 de octubre se define en la cancha de Boca. A todo esto hay que valorar que no hubo incidentes, que el colectivo de Boca esta vez llegó sin problemas, se jugó al fútbol y se fueron todos a la casa, y el Bernabéu puede esperar, porque por
Claro,
ahora,
¿no? Porque
sí.
eso, sacar partidos de Libertadores de Sudamérica no me late a mí.
Eso te
Sí,
decía,
por.
Maxi. Tenía la duda de que pueda pasar si hay algún incidente de seguridad y tal, porque sabemos las masas que arrastran estos partidos. ¿Hay alguna idea de que pueda pasar algo, medidas alternativas o todavía no se comenta nada acerca de esto?
Y la primera medida que tomó Boca es blindar todo el colectivo, prácticamente a prueba de balas. Es algo que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, que por ahí puede sonar exagerado para otros, pero bueno, es una medida que las típicas medidas que se hacen después de que algo pasó,
Exacto.
¿viste? Pero bueno, no, lo que pasó en el año pasado fue muy raro, fue zona liberada, fue la Conmebol, ir a jugar la Copa Libertadores de América a Europa. Fue todo realmente insólito y que no comparto nada de todo eso. Por suerte hoy
Ya la
se habla de
Conmebol
perdón.
como organización es otro tema. Puede haber un episodio completo, ¿no?
Sí, podemos hacer una temporada de Netflix de la Conmebol directamente. Pero sí, y podemos invitar a Messi, que está muy contento con la Conmebol. Pero bueno, por suerte hoy se habla de que River jugó muy bien, de que Boca lo aguantó, de que Gallardo dijo que a River lo respetan y que Alfaro dijo que se midió pensando en la Copa. No estamos hablando de incidentes ni de otra cosa. Eso es lo positivo de este clásico. Y de ver a Daniel en la cancha. Fueron 69 minutos, dio 13 pases bien, 8 mal, un quite, 4 intercepciones, 2 recuperaciones, una falta y un despeje. Me anoté todos los números.
Ahí está. ¿Cuánto le das tú del 1 al 10?
Ahí está, ¿cuánto lo diga Daniele? Y yo le daría mínimo 7 por ser romano.
Pero.
No, 7, le vamos a dar 7 igual por ser romano, porque es
Dale.
Daniele. No puedo ser objetivo con él.
Difícil ser objetivo. Yo también en el review de la temporada pasada con Arión, todos los números eran bajísimos y con Daniele le subí mínimo medio punto, porque por Daniele.
Sí, no, y realmente me sorprende. Los videos que ves en redes, en Twitter sobre todo, de él para saludar a todos, fotos se saca con todos, regala su camiseta, su hincha, el pantalón a otro, da entrevistas porque es uno más, no es distinto. Realmente se nota que la está pasando bien y que es una persona que no tiene aires de diva.
No, no, ya, no, no, obviamente Rossi es y se enfoca en la cancha. Cuando se mete en la cancha, él va a jugar fútbol.
Sí. Hoy esperaba quizás que se enoje en algún momento, porque este clásico tuvo momentos calientes. Es más, Enzo Pérez, no sé si lo tienen,
Sí, claro.
volante que pasó por
Portugal, ¿no?
Portugal, la selección argentina, fue al Mundial, en un momento se tapó la boca con la camiseta de River y hablaba con De Rossi y le decía muchas cosas que no sabemos qué eran. Y a Daniele, que también se tapó la boca con la camiseta. No le gustó mucho, no se estaba riendo. Jugó
Ah,
un
mira.
partido aparte ahí. Sí, hubo ahí algún
Sí,
partido aparte que esperé, pero no
sobre eso te iba a
reaccionó, no
preguntar porque
reaccionó.
estuve viendo varias veces la imagen por Twitter y quería saber lo que pasaba realmente, pero bueno, ya nos has dicho por dónde van las cosas.
Sí, no reaccionó. Puede ser que lo busquen. Es algo, la famosa viveza criolla argentina que busquen para sacarte. Pero él no reaccionó a nada, tampoco sabemos qué se dijeron, porque se taparon, esta moda de los jugadores que se tapan los labios, pero el jugador de River se reía mucho y Daniele no se reía nada, con su barba así bien firme no se reía para nada, igual después no se volvieron a cruzar.
Sí, pero Enzo tiene que saber que estaba enfrentando un hombre que tiene más de 600 partidos en las piernas y en la mente, que es difícil sacarlo así tan de la nada.
Sí, no, él quizás pensó que lo iba a sacar con las 70.000 personas que había en la cancha y que eran locales, pero no, no pasó nada y ojalá que lo veamos en la cancha en los cruces de semifinales, que serán los más duros, los más calientes, los
Eso
más
no te lo puedes
ríspidos.
perder, David.
Sí.
Esos van a tener que venir a Buenos Aires a vivir eso, a vivir la vuelta en la cancha de Boca.
Ah, se perdieron.
Sería un sueño, la verdad.
Yo nunca he estado en Buenos Aires, he visto partidos, pero nunca he estado en un superclásico. Y semifinal de Libertadores, otro nivel.
Y bueno, alguna vez de revistas famosas inglesas hicieron encuestas de qué evento deportivo no te podés perder antes de morirte, y el superclásico en la cancha de Boca estaba primero.
El derbi de la
Yo le
capital
digo.
y también es uno bueno.
Sí, bueno, ese me falta a mí.
Ese está
Ese me
bueno. Ese
falta a
también
mí.
me falta a mí. Ese también me falta a mí. Yo nunca he
Bien.
estado en un derbi de la capital.
Yo ni voy a decir porque me
En
faltan
2020.
todos.
Pero bueno.
Bueno, algo más para cerrar. Yo creo que hemos cubierto bastantes temas hoy, ¿no? Todo lo que queríamos, de lo que queríamos hablar.
Sí, la verdad que cubrimos todo. Y todo se une, de algún modo todos los dos clásicos nos unieron, porque los hinchas de Boca, preocupados por River, igual siguieron el clásico el derbi de Roma, y los romanos, algún romano debe haber mirando qué pasa con Daniele y con Bobby,
Bastante
sobre todo en un
romano.
clásico. Hay algo que nos une, un jugador que nos une.
David.
No, es un día increíble. Siempre me voy a quedar con la duda. Espero que Maxi algún día le pueda preguntar a Daniele si pudo ver el derbi de la capital, porque como todos sabemos, Francesco Totti hace unos días había dicho que no sabía si iba a estar o no. Finalmente parece que no estuvo en el estadio, porque de estarlo, las cámaras los hubieran seguido todo el tiempo.
Yo vi una foto que había puesto en el restaurante de Vincent Candelá, creo. No estoy seguro, pero creo que lo pasó con Vincent Candelá.
Pero no fue al estadio. Finalmente dijo que había alguna posibilidad, pero no, parece que finalmente no fue. Y me gustaría saber si Daniele, del otro lado del mundo, alcanzó a ver al partido. No sé, que me quedaré con esa duda por algún tiempo.
Ya lo averiguaremos. Si no lo vio en vivo, lo debe estar mirando ahora en alguna repetición. No te preocupes.
Yo creo que sí. Bueno, ahora se vienen, bueno, como lo hablamos hace un rato, se viene la fecha FIFA, se viene un par de semanas, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, sería bueno juntarnos y analizar la Roma, ya el mercado terminado, ¿no? Ya analizar un poco más, ya menos un poco más de fútbol y más de la sociedad en general, ¿no? En esas habrá tiempo de juntarnos y, ¿no? Y hablar y sacar un programa hablando un poco más ya generalizado todo, ¿no?
Claro, cuando gustes. Un placer estar.
David.
Sí, nada, tenemos que decirle a los oyentes que vamos a preparar un programa hablando un poco sobre el fin de mercado, dando una nueva valoración del mercado y hablando también de el grupo de la Europa League que le tocó a la Roma, que ha creado un poco de dudas y de incertidumbre. El sorteo fue el pasado viernes y nada, estaremos hablando de lo que se enfrentará la Roma en esta edición de la Europa League.
Vamos a elaborar un poco más en los rivales, ¿no? Vamos a verlos un poco más en profundidad.
Exactamente.
Bueno, amigos, ¿cómo te pueden encontrar cómo los pueden encontrar en Twitter o en sus redes sociales, Maxi?
Maxi Frigieri con doble G directamente.
En Twitter.
En Twitter, en Instagram, donde quieran.
Ahí está, David.
Igual, Davidcito-RC, ahí me pueden encontrar en Twitter, siempre listo para debatir y conversar siempre de la Roma y la Serie A y Daniele y todo lo que se pueda hablar.
Perfecto, nosotros nos pueden encontrar en planeta-roma, estamos en Instagram y en Twitter y mi cuenta personal es @samuelrubio99 en Twitter. Gracias amigos, no fue el resultado que todos queríamos, pero al final de cuentas no se perdió, ¿no? Esperamos que el siguiente partido con el Sassuolo después de la fecha FIFA por fin podamos sacar los 3 puntos, espero que tengan una buena semana, siempre con vibras positivas y como siempre, Forza Roma, chao.